Les cuento una historia que tiene origen al otro lado del río. El gobierno autónomo de Buenos Aires quiere postular la franja costera de esa ciudad como paisaje cultural de la UNESCO. En esa lista de patrimonio mundial se encuentran sitios arqueológicos, lugares naturales y emplazamientos coloniales, pero es la primera vez que una ciudad urbana busca obtener esa categoría. Para ello, el gobierno de la ciudad realizó hace un par de meses un seminario donde se contó con el asesoramiento de expertos en patrimonio a nivel mundial. Uno de ellos fue Germán Manhoff, asesor de la UNESCO en Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe. Manhoff trabaja hace 20 años con el tema y desde hace 4 vive en nuestro país. Quisimos invitarlo para poder hablar con él sobre esta idea que tiene el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero también para hablar en general sobre patrimonio cultural y en qué condiciones se encuentra en ese tema nuestro país. Bienvenido.
Gracias. Buenos días.
Acompáñanos. Primero, para arrancar con una definición, ¿qué es patrimonio mundial? ¿Cuándo UNESCO dice, bueno, esto puede ser considerado patrimonio mundial?
Hay muchas definiciones de lo que es patrimonio, pero hay una sola definición de lo que es patrimonio mundial, que son los sitios inscritos en la lista del patrimonio mundial. Existe una convención internacional para el patrimonio mundial, que es una convención de la UNESCO, y que ha sido firmado por 163 países en este momento. Y los países pueden hacer propuestas para inscripciones en la lista del patrimonio mundial. Son los sitios más excepcionales y de un valor universal, que pueden ser sitios naturales y sitios culturales. Pero mundialmente ahora figuran 812 sitios en la lista del patrimonio mundial. En América Latina y el Caribe son más de 100. En Argentina hay 8, en Uruguay uno solo.
¿Qué es colonia?
Que es colonia del Sacramento.
¿Y cómo se trabaja? Es decir, los países miembros de UNESCO, a partir de conocer algunas de esas variables que usted marcaba, dicen, bien, contactémonos, intentemos ver si se nombra patrimonio mundial esta ciudad, esta franja costera, este sitio arqueológico, con todos los beneficios que puede llegar a tener para un país eso, o son ustedes los que empiezan a identificar lugares.
En principio son los países mismos que deben presentar los sitios a la UNESCO, o mejor dicho al Comité del Patrimonio Mundial, que es un comité especialmente conformado para administrar la convención. Pero los países tienen que presentar los sitios. La UNESCO o el comité no puede tomar la iniciativa porque es dentro del ámbito de la soberanía de los estados. Además, cuando los estados presentan un sitio para la lista del patrimonio mundial y el comité decide inscribir el sitio, el país también acepta ciertas obligaciones para preservar y tomar las medidas para la conservación y la gestión. Del otro lado, la UNESCO también es un poco más proactivo en promover nuevos temas, pero que debe ser considerado por los países mismos, que son los temas como patrimonio industrial, por ejemplo, el patrimonio moderno y los paisajes culturales, porque durante los casi 30 años de existencia de la convención o de la lista, se han inscrito muchos sitios, lo que uno llama tradicionalmente el patrimonio tradicional o elitista, las iglesias, los conventos, palacios, etcétera. Y lo que se busca efectivamente es una lista de patrimonio mundial mucho más representativa, que refleja todas las culturas y modos de vida de la gente.
Uh-huh. ¿Eso quiere decir que ya no existen lugares para ser declarados patrimonio histórico y empieza el mundo a encontrar que el patrimonio cultural es lo nuevo, lo que hay que dejarle a las nuevas generaciones?
Pero hay... los conceptos de patrimonio y de lo que es identidad cultural, etcétera, son conceptos que están evolucionando permanentemente. No hay definiciones fijas, los conceptos de hace 30 años fueron válidos en la época, pero ahora ya se veía diferentemente. La UNESCO maneja desde 1982, desde una gran conferencia en México que se llamaba Mundiacult, una definición de cultura sumamente amplia, de hecho incluye todo, hasta la forma de vida, la religión, las fiestas, todos los costumbres. Y lo mismo ocurre un poco en lo del patrimonio. El patrimonio, cuando se inició la Convención de Patrimonio Mundial, se partía mucho de conceptos europeos occidentales de patrimonio, pensando en el patrimonio monumental. Y en algún momento quedó claro que el patrimonio de otras regiones de África, por ejemplo, que no es monumental, pero que hay mucho patrimonio. Y mucho patrimonio que es importante para la identidad de la gente. Entonces, así se abrió la lista de patrimonio mundial muy deliberadamente a otros tipos de sitios.
Cuando usted decía o contaba los procedimientos, yo imagino debe haber algún tipo de variables que se manejan y que son muy claras a la hora de que haya una ciudad o un sitio arqueológico que se postule. ¿Hay 4 o 5 variables, pero así, que no pueden faltar en el análisis?
De hecho, 3. Porque los países presentan, pero el comité decide.
Claro.
Y decide en base de 3 grandes criterios. En primer lugar, el sitio debe tener un valor excepcional universal. Es decir, debe tener un valor más allá de lo local, nacional o regional. Debe ser un sitio que realmente merece estar en la lista de patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto? Pero hay 2 criterios muy importantes que van con esto. Un sitio, si bien que puede tener un valor excepcional universal, no puede entrar en la lista si no hay una protección legal y un sistema de gestión. Y si no tiene un alto nivel de autenticidad e integridad. Por ejemplo, en el caso de los monumentos, no puede ser monumentos reconstruidos o inventados, debe tener una autenticidad. Entonces hay procesos de evaluación y hay bastantes sitios que se presentan y que nunca entran a la lista de patrimonio mundial por estas razones.
Usted mencionó, y seguramente muchos uruguayos recuerdan, el proceso por el cual Colonia del Sacramento llegó a integrar esa lista. Seguramente ya ha pasado el tiempo suficiente como para saber si sigue siendo considerada, si está siendo bien gestionada su presentación ante el mundo como un monumento histórico.
Colonia fue inscrito en 1995. Y en este año se consideró en el proceso de evaluación que tanto la autenticidad como el sistema de gestión fueron adecuados para asegurar una preservación del bien. También en este tema se han cambiado las cosas, porque se insiste mucho en este momento en la necesidad de que los sitios cuenten con un plan de gestión. Uh-huh. En el caso de Colonia no es el caso todavía, ¿no? Se maneja desde el Consejo Honorario y la Intendencia, etc. Y felizmente el año pasado se conformó un comité, una comisión que entre la Intendencia de Colonia, la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y el Consejo Honorario para preparar un plan de gestión. Que creo que es una iniciativa muy importante y necesario. Es un proceso largo, porque la gestión es algo que uno hace en común. Uno no puede imponer un plan de gestión. Entonces, el proceso de preparación de un plan de gestión, en mi opinión, es tan importante como el plan mismo. Porque un plan preparado como documento, apuradamente, se activa y se olvida.
Sí.
En la gestión, lo que es fundamental es que uno tiene que saber qué vamos a gestionar o qué queremos preservar. Y eso es lo que llamamos la definición de los valores. ¿Qué es la importancia? Podemos hablar de Colonia, pero uno puede hablar de cualquier objeto. ¿Qué es la importancia del bien? ¿Qué son los valores? Que para ciudades, tradicionalmente, uno piensa en los edificios o los monumentos históricos o a lo máximo en la estructura urbana. Y esta es solamente una lectura de la ciudad. Hay otras capas de valores en la ciudad que puede ser la forma de vida en barrios específicos, ¿no? O todos los parques, los jardines, los árboles. Entonces hay muchos estratos de valores. Y sobre eso uno tiene que tener una idea y un consenso muy claro de lo que es. Porque es muy distinto de manejar o de conservar una iglesia como objeto arquitectónico o una iglesia que también es una iglesia que tiene una relevancia en el barrio, para la comunidad, etc. Entonces, este influye mucho en las medidas que uno toma.
En perspectiva, segunda mañana, los sonidos de la realidad.
Pasan 22 minutos de las 11 de la mañana, seguimos conversando con Herman Van Hoff, asesor de la UNESCO en Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe. Les contábamos de este proyecto del gobierno autónomo de la ciudad de Buenos Aires, intentando que su franja costera sea paisaje cultural de la UNESCO. Dentro de la categoría de Patrimonio Mundial hay una subcategoría de paisaje cultural. ¿Y qué es un paisaje cultural? ¿Qué debe tener?
Sí, tenemos los dos grandes rubros, los sitios culturales y naturales, pero dentro de los bienes culturales consideramos centros históricos, monumentos, etcétera, pero una cafetería, subcafetería, es el paisaje cultural. Y este es justo lo que hablamos antes de la pausa, sobre regiones en el mundo donde no hay arquitectura monumental, pero paisajes, o donde el ser humano vive mucho más con la naturaleza, modificando la naturaleza.
La Pampa, por ejemplo, Argentina.
Este es lo que llamamos un paisaje cultural. Hay diferentes tipos, porque los jardines de Versalles o el Parque Bayo es un paisaje cultural, pero hecho por el hombre. Pero hay otros donde hay más convivencia y evolución en el paisaje.
¿Y cómo la franja costera de una ciudad como Buenos Aires puede convertirse en paisaje cultural?
Lo que estamos haciendo en Buenos Aires es una exploración, una búsqueda de una posible lectura de la ciudad como paisaje cultural. No, lo más obvio sería presentar una ciudad, Buenos Aires o cualquier ciudad, como centro histórico con sus edificios y su tramo urbano. Lo que están buscando es una visión más holística de la ciudad, ¿no? Con todos los tramos de valores y allá piensan que lo han encontrado en el paisaje cultural, pero es muy innovativo y no tenemos experiencia, no tenemos otros ejemplos en la lista del Patrimonio Mundial de centros históricos o ciudades como un paisaje cultural.
¿Eso es bueno o es malo para Buenos Aires en ese caso? Que no haya demasiados antecedentes.
A veces hay propuestas que incluso apoyamos o estimulamos porque contribuye a una reflexión. Y creo que siempre hay que pensar mucho y estudiar y nunca partir de lo que tenemos ya fijado. Entonces, siempre son proyectos son riesgosos porque uno no conoce el resultado.
¿Y qué beneficio tiene una ciudad o una región en el mundo una vez que es declarada Patrimonio Mundial o Paisaje Cultural?
El objetivo primordial de la Convención del Patrimonio Mundial es preservar lo que consideramos el valor de la humanidad, ¿no? Es la preservación. Es cierto que la lista del Patrimonio Mundial tiene connotaciones para el turismo, para la economía, etc. Pero la preservación y el respeto, la valorización del sitio para nosotros es fundamental. La lista del patrimonio mundial. En la UNESCO hay un tema muy importante en este momento, lo que es la diversidad cultural, ¿no? Reconociendo la diversidad cultural en el mundo dentro de las sociedades. Y así lo considero yo también la lista del patrimonio mundial. ¿Qué significa de estar en la misma lista? Si uno estaba en un convento en Polonia, ¿no? Entonces, yo les pregunté, ¿qué significa para ustedes estar en la misma lista que Jerusalén y un templo hindú, etcétera? Entonces, este tipo de reflexiones yo pienso que es lo que intentamos estimular. El respeto, el reconocimiento del otro, de los valores del otro.
Y desde el punto de vista del patrimonio, ¿qué cosas destacaría, por ejemplo, de Montevideo?
Es un poco. En el seminario en Buenos Aires, al inicio de este año, cuando se habló de Buenos Aires como paisaje cultural, uno hizo la comparación con Montevideo, ¿no? Porque las dos ciudades tienen algo en común. Y yo no opino sobre la factibilidad o los valores de los sitios, pero una lectura muy superficial de Montevideo es que es un puerto, que es una fortaleza, para la defensa. En la península se vive permanentemente, en cada calle uno ve al río o la bahía, que yo pienso que es, por ejemplo, un valor muy importante. Pero también la arquitectura expresa la riqueza del país, de la burguesía del siglo XIX, del inicio del XX. Pero también hay barrios populares con expresiones culturales muy particulares. El aspecto de los árboles, los parques en Montevideo, me parece sumamente importante. Entonces hay la música, el tango, uno puede pensar en mucho, ¿no?
Permítame sacarlo de Montevideo y pensar un poco qué otros lugares, quizás esa franja costera que todos disfrutamos en ciertas épocas del año. Pensaba, por ejemplo, en Canelones y Rocha. En el tiempo que llevo aquí en Uruguay, seguramente ha tenido tiempo de recorrerla y quizás encontrarle valores al paisaje y a la naturaleza. ¿Cuáles destacaría?
Me parece que sería muy interesante explorar más tanto el patrimonio cultural y natural en Uruguay. Pero uno tiene que hacer estudios para identificar lo que podría eventualmente calificar para la lista del patrimonio mundial. Uh-huh. Pero hay un patrimonio arqueológico muy poco conocido en Uruguay, que para este parte del continente creo que puede ser interesante, y en el patrimonio natural creo que hay sitios que vale la pena explorar. Hay un sitio declarado por la UNESCO que es una reserva de biosfera, ¿no? Uh-huh. Que es Bañados del Este, pero uno tiene que realmente sentarse, y alguien me dijo, preparar un expediente para la lista del patrimonio mundial es peor que hacer un PhD, ¿no? Un doctorado. Porque uno tiene que pensar y justificar y describir en mucha profundidad.
¿Cómo ha vivido la experiencia del Día del Patrimonio aquí en Uruguay?
Magnífico. Yo conozco días de patrimonio de otros países. Acá en Montevideo participo todos los años en Montevideo. Y es una movilización impresionante. Y algo que es muy espontáneo. Hay muy poca orientación o administración de parte del gobierno de la intendencia, ¿no? Cada uno quiere juntarse y participar, y además lo que me parece muy interesante en Montevideo, que la visita a los monumentos es una parte muy interesante y importante, pero hay mucha actividad en la calle, ¿no? De comida, de música, de danza, entonces es una visión muy amplia de lo que es patrimonio. Me parece que en el contexto de América Latina, en Uruguay es una experiencia muy muy excepcional, y hace muchos años.
Sí, este va a ser el octavo, si no digo, séptimo o octavo. Germán Manjoff, asesor de la UNESCO en Patrimonio Mundial en América Latina y el Caribe, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Ha sido un placer, muchas gracias.